Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Hoy tenemos un programa, no especial, pero va a ser un programa muy, pero muy interesante. Un programa producido por Carolina de Cuadro, un programa que comienza de esta manera.
Ahora, en La Máquina de Pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Esto quiere decir que un millón de umbrales, no sé si debe ser la un millonésima vez que lo tenemos a Ricardo Ruiz allá del otro lado del río, en Mar del Plata. ¿Cómo andás?
Muy bien, Pablo. Ya en poquitas semanas más llegamos al millón de columnas.
Eso es
Ahí
así.
vamos a tener que cambiar, ¿eh? Ahí cambiaremos el nombre y será 2 millones de umbrales.
Muy bien, Ricardo Ruiz, con la visión argentina, no achicándose nunca, con un millón de umbrales, esta columna dedicada al género de fantasía, de terror y de ciencia ficción. ¿Qué nos traes para esta semana, Ricardo?
Pablo, ¿cómo achicarnos hoy que lo tenemos de centro delantero a Hannibal Lecter? Nada más y nada menos. No podemos perder el partido.
No se puede perder nunca con Aníbal Lecter, uno de los personajes literarios más importantes del siglo XX. Eso lo dijo Stephen King, ¿no?
Lo ha dicho Stephen King, uno de los mejores villanos de la historia de la literatura. Y vamos a aprovechar, como a veces hacemos en algunas columnas, como cuando hablamos de cosas que habían pasado creo que 40 años. Este año se cumplen los 30 años del estreno de la película El silencio de los inocentes, que si bien no es el primer paso fílmico de Hannibal Lecter, ni siquiera el primer paso literario, es el que le dio fama por la interpretación de Anthony Hopkins, actor que también homenajeamos y que queremos homenajear porque hace poco también se hizo ganador de un premio Oscar ya con una edad avanzada, ¿no? Así
Sí,
que
el segundo Oscar se ganó con The Father, realmente una película que yo recomiendo, por lo menos. Pensaba cuando decían que era una gran actuación, uno ya piensa que bueno, si se podrá estar o no, pero realmente vale la pena, ¿no? Es una gran actuación.
sí, en realidad, qué actuación de Anthony Hopkins no ha sido grande, ¿eh? Vamos a comenzar este recorrido que va muy de la mano de la literatura, y aunque no siempre este personaje estuvo interpretado por Anthony Hopkins, es el que verdaderamente lo catapulta a la fama y es el que lo hace propio y a su vez retroalimenta el éxito del actor, ¿no? Porque si bien era un actor reconocido, este rol ya lo llevó a un plano de mayor del estrellato, tanto a él como a Thomas Harris, que es el autor de la novela, ¿no? Si querés, arrancamos con una breve historia de este escritor.
Dale, dale, arrancamos.
Bueno, Thomas Harris es periodista, empezó en algún momento quiso dedicarse a la literatura, así fue como escribió una novela Domingo Negro, que después llevó al cine, una novela de suspenso, de un atentado bastante interesante. Pero bueno, él en el año 91 publica una novela, Red Dragon, Dragón Rojo, que es una historia policial, nos cuenta la historia de un detective del FBI, Will Graham, que para intentar detener a un asesino en serie, se hace asesorar por otro asesino en serie, que es este Hannibal Lecter, que era un psiquiatra que había trabajado con él como perito, pero que también él es el que logra descubrir que también es asesino, y que tiene un pasado turbio, es un personaje muy enigmático que está encerrado en una cárcel de máxima seguridad, y algunas entrevistas que le hará con este psicópata, con este asesino, le darán pistas de cómo detener al nuevo asesino, a este dragón rojo. En esta novela, Hannibal Lecter es un personaje muy secundario, importante en la trama, pero de muy poca aparición. Claro, está encerrado, habla poco, vamos a conocer muy, muy poco de él, ¿sí? Es un poco la historia. Algunos años después, en 1988, ya publica su segunda novela, su mejor novela, y más exitosa, El silencio de los corderos, o El silencio de los inocentes, como se conoce también en esta parte del mundo, que es una especie de remake de Dragón Rojo. El tema es que ahora tenemos a Clarice Starling, que es una joven investigadora del FBI, que también, para un caso de Buffalo Bill, un nuevo asesino en serie, también recurre a Lecter. Por eso digo esto, que es como una obra que es un remake de la obra anterior, ¿no? Si uno cuenta la sinopsis, es más o menos lo mismo, aunque las historias pueden ser distintas, ¿no? Pero se quedó prendado Harry de esto de tenerlo a Hannibal Lecter como un personaje. Hannibal Lecter en esta novela tendrá mucho mayor protagonismo, con lo cual se empieza a convertir en una figura importante en su carrera literaria. Acá hago un punto y aparte, luego vamos a hablar de toda la saga cinematográfica, pero el éxito de la saga cinematográfica hizo que él escribiera más novelas de Hannibal Lecter. No fue que ya las tenía previstas de antes, sino que el cine retroalimentó su literatura y dijo, bueno, voy a seguir escribiendo sobre Hannibal Lecter, y sacaría dos novelas más. Hannibal, una novela donde repetimos personajes, tanto Hannibal como Clarice Starling, con Hannibal como absoluto protagonista y dueño de la función, y luego Hannibal Rising, que es el origen de Hannibal Lecter, que nos va a contar la vida de Hannibal cuando era joven y adolescente. Luego Harry sacó una novela más, pero está un poco retirado de la literatura, y su éxito, y es lo que vamos a hablar hoy en esta columna, es la saga literaria protagonizada por, en primer lugar, por Anthony Hopkins. Algo bueno que tiene esta saga literaria es que todas se basan en alguna novela de Thomas Harris. No hay ninguna película que sea inventada o secuela que no esté basada en los libros. Lo bueno y lo malo que tiene esta saga, todo está en los libros de Harris.
Sí, hay que decir un detalle con Thomas Harris que es algo un poco que llama la atención para ser un escritor norteamericano, Estados Unidos, con la presión, como decís vos, y de que ejerce la industria cinematográfica. Thomas Harris se tomó su tiempo, ¿no? En un país que donde la productividad es altísima, digo, pensando en, por ejemplo, en Stephen King o en muchos otros escritores que están presionados por la industria o bueno, o que producen directamente, son muy prolíficos. Thomas Harris primero se tomó, como después del éxito del Silencio de los Corderos o del Silencio de los Inocentes, se tomó como 10 años para publicar su segunda novela, y después se tomó como 7 años para publicar el final de
la
Hannibal,
cuarta,
¿no?
La cuarta. Sí, sí, y Thomas Harris, ya lo ha dicho Stephen King, es un gran escritor, ¿no? Pero King alguna vez también dijo que hay varios escritores que por ahí son vagos o que trabajan poco, y este pareciera ser el caso de Harris, que le cuesta mucho sacar una novela, pero cuando lo hace realmente es exitoso. El año pasado sacó un libro, creo que se llama Karimora, no recuerdo ahora bien el título, pero creo que es ese. Y también tuvo excelentes críticas, por lo cual todos sus libros son garantía de una literatura muy atrapante, muy para los lectores muy, muy, muy interesante, sobre todo estas cuatro que forman esta saga de Hannibal Lecter.
Hay que decir, por ejemplo, ahora estoy repitiendo una reseña que hizo Elvio Gandolfo, de creo que la tercera o la cuarta que leí, y lo que decía Elvio Gandolfo era que había que reconocerle a Thomas Harris que en cada una de sus novelas se arriesgaba y daba dobles y triples saltos mortales que no siempre le quedaban bien, nunca, pero que era brillante que un escritor con esa presión y con esa, bueno, esa repercusión pública arriesgara y no siguiera siempre por el mismo trillo, ¿no? Que podía hacer el mismo camino con el mismo personaje y reiterando más o menos las mismas fórmulas, ¿no?
No, evidentemente da algún que otro salto mortal en Hannibal y en Hannibal Rising, que yo los defiendo porque es su personaje, es su creación, y creo que a veces cuando uno dice este personaje tendría que haber hecho esto o haber actuado de esta otra forma, claro, nosotros conocemos al Hannibal de Anthony Hopkins, donde es más lo que oculta que lo que vemos. Entonces quizás cuando empezamos a ver otras facetas no nos gustan tanto, nos parecen muy arriesgadas, nos parecen muy alocadas. Pero bueno, es la decisión que tuvo el autor con su personaje y hay que respetárselo. Y si queremos ver más del personaje es ver más, no ver menos y ocultarlo más, ¿no?
Claro, claro. Una de las grandes imanes que tiene Hannibal Lecter, que es un poco parecido, bueno, el propio Stephen King dijo en un momento que quedaría, no sé, muchas obras de él por haber inventado un personaje que, como Hannibal Lecter, él lo llegó a comparar con Drácula, el Drácula del siglo XIX. Y también se podría comparar en este sentido, Drácula, la de Bram Stoker, aparece muy poco en la novela y sobre todo habla muy poco y eso genera un gran enigma, ¿no? Con Hannibal Lecter nos pasa lo mismo. Después lo va desarrollando cada vez más, se va haciendo más sofisticado y bueno, ese imán que tenía en la mirada Anthony Hopkins en el año 91 no se volvió a repetir, creo yo, ¿no?
No, y aparte es uno de esos personajes que en la piel de Hopkins generan ese rechazo y a su vez esa fascinación o ese encantamiento por querer ver más de él, ¿no? De condenarlo, pero perdonarlo, de querer volverlo libre y encarcelado a la vez. Le contamos a la audiencia que los que no lo conocen, no recordamos que se trata de un psiquiatra brillante, una personalidad muy brillante, un gran intelectual, conocedor de la música. Que tiene este costado oscuro de ser asesino, un asesino refinado pero asesino al fin, de ser un caníbal, de hacer grandes platos gastronómicos o alta gastronomía con partes de cuerpos humanos, ¿no? Esos son los puntos oscuros de este personaje y a su vez tiene esa fascinación de en todo momento parecer conocer todo y cada uno de los personajes con los que está, con los que él está hablando,
Claro,
interactuando.
claro. Él, de alguna forma, protagoniza algo que es muy complejo, que es imaginar a alguien con una altísima cultura y un gran refinamiento, conoce aparentemente todo de la filosofía y del pensamiento, pero encuentra que el canibalismo, comerse a una persona, ¿no? Es el punto culminante de la civilización, ¿no?
Sí, y aparte un actor como Hopkins, que no es un actor que se haya dedicado a películas de acción, sin embargo, esta interpretación que él hace, tal cual está en los libros, es que Lecter es un personaje de gran fortaleza física. Es capaz de pegarle a los guardias, de escaparse, de fugarse, de tener esta astucia terrible, pero a su vez una fortaleza física que le ayuda mucho. Esto sin ser un héroe de acción, ¿eh? No es un héroe de acción, pero le permite salir adelante en un montón de situaciones que las vamos a ver en las películas que vamos a comentar.
Y también me parece, bueno, ahora lo vemos rápidamente, Ricardo, pero digo, para lo que es el cine de terror, estamos hablando de una película que dio un salto cualitativo, ¿no? Ya el terror en el cine no fue el mismo después del Silencio de los Inocentes.
No, no, una película que ganó varios Oscar. Oscar a mejor película, creo que mejor director, creo que también ganó Jodie Foster, si no me falla la memoria. Y bueno, y Anthony Hopkins ganó por un personaje que está en pantalla creo que menos de 17 minutos contado. Las apariciones son contadas, pero son terribles. Y recuerdo cuando dijeron, es el primer actor que ganó un Oscar por estar menos de 20 minutos en pantalla. Una cosa alucinante con respecto a la interpretación de Hopkins y que catapultaría, como conté ya, el propio desprendimiento literario de más libros sobre este personaje, ¿no? Era un personaje que venía muy bien escrito en los libros, pero con Hopkins directamente brilló, así como Jodie Foster también, ¿no? O la dirección nacional también. Hoy El silencio de los inocentes cumple 30 años y sigue siendo un thriller brillante y que moldearía gran parte del cine de terror y psicópatas a futuro y del cine también de los thrillers estos oscuros, ¿no? Como Pecados Capitales y tantos otros que surgieron un poco a la sombra de esta película. O en este tono.
Claro, hay que decir, estuve fijándome ahí que fue la segunda película de terror, porque el terror siempre fue un subgénero en Hollywood, fue la segunda en ser nominada como mejor película. La primera fue El Exorcista y El Silencio de los Inocentes, como decías vos, ganó todos los Óscares principales, ¿no? Película, director, actor, actriz, y que eso solo había ocurrido en el año 75 con Alguien voló sobre el nido del cuco. O Atrapado sin salida, era Jack Nicholson, y era ocurrió algo, ocurrió una noche, creo que es el año 37, con Clark Gable y Carole Lombard, ¿no? Digamos, de ganarse los principales Óscares en una sola película. Entonces, para una película de terror, llegar a la categoría A, ¿no? O sea, jugar en primera división y con una producción atrás de como una película normal, digamos, no había ocurrido.
Sí, mirá, déjame contarte que cuando yo era adolescente compraba las revistas, la versión en castellano de Fangoria. Fangoria, para el que no lo conoce, es la revista más importante del mundo a nivel de cine de terror, que se edita en Estados Unidos. Se editó muchísimos años, ahora está de vuelta, creo que de forma digital. Pero en esa época salía la edición en castellano y uno se la compraba, hablo de los años 90, ¿no? Era lo único que había para enterarse de qué se estaba cocinando en el mundo del terror. Y nos atraían esas portadas con la máscara de Hannibal Lecter, con las polillas del Silencio de los Inocentes. Toda esa imaginería que mostraba esta película y que queríamos ya disfrutar, ¿no? Sí, que la esperábamos como locos y cuando la pudimos ir a ver al cine, después los Oscar y todo, ya no fue lo mismo el género para nosotros, ¿no? Aunque muchos dicen que no es una película de terror, que es un thriller, cada uno que la ponga en la categoría que le guste, es cierto que la película en sí es un thriller, pero tiene elementos de terror. Al estar tan entrado en la realidad, quizás no pareciera un terror sobrenatural, pero que Lecter da miedo, da miedo.
Sí. Bueno, y está bordeando la figura mítica, ¿no? Digamos, hay una cuestión ahí media casi fantástica, digo, en el sentido de que tiene una inteligencia sobrehumana, y aparte hay cosas que directamente nos explican en la película, ¿no? Lo vemos absolutamente atado de pies y manos, con casco en la cabeza y toda una máscara, y de repente virla una lapicera y se queda desatado, ¿no? Una lapicera que está a 25 centímetros de él, ¿no? Por ejemplo.
Ni MacGyver se atrevió a tanto.
Exacto, sí. Pero lo logró, y el tema, lo importante acá es que se demostró que para el gran público y para la crítica tuvieron un éxito impresionante, ¿no? O sea, ahí, a partir de ahí, no la produjo Dino De Laurentiis. Estuve fijándome que Manhunter, la primera, donde sí, Aníbal Lecter...
contar que la primera novela de la saga de Hannibal, Red Dragon, se adaptó un par de años después que fue editada, de una película llamada Manhunter, dirigida por Michael Mann, con un elenco, estaba, bueno, William Peterson, John Allen, Dennis Farina, Stephen Lang, un elenco interesante, una buena película.
Es buena, sí.
Donde el actor Brian Cox, el gran Brian Cox, hace de Hannibal Lecter. Es una película bastante apegada al libro, pero con algunas diferencias más resumidas, y donde Lecter es un personaje muy secundario. No está mal la interpretación de Cox, pero claro, después de verla, la de Hopkins, es otra dimensión del personaje, ¿no? Acá el personaje está mucho más apagado y cumple su rol secundario. Es una película interesante. Que luego, la Red Dragon moderna, ya así traducida por De Laurentiis, es un remake de esta película, un poco más apegada al libro, y era la manera de estirar el chicle de pantalla de Hannibal Lecter con Hopkins, ¿no? Porque ya no había más novelas, ya se habían adaptado El silencio de los inocentes, Hannibal y El origen.
Sí, en esta de Manhattan, un detalle muy tonto es que Aníbal Lecter no se llama, se llama Lector, no sé, pues le pusieron Lector para acercar más la idea a que es un lector, realmente un lector de la realidad, es un lector activo, es alguien que puede tener una visión de la realidad e incidir sobre ella, que los policías no la tienen, y saben que no la tienen, ¿no? Saben que está, él está mirando más allá de ellos, ellos están tratando de no ser engañados por él, pero saben que él los va a terminar engañando.
Exacto, es una película que, si bien, como dije, es buena, pasó desapercibida y se recuperó después del estreno del silencio de los inocentes, cuando la gente dijo, ah, mira, acá estaba el Aníbal Lecter o Lector anterior, ¿no? Uh-huh. Así que volvió a tener una segunda vida. Bueno, luego tenemos la saga cinematográfica que mencionamos, arranca con esta, el silencio de los inocentes, de la que ya hemos hablado, también con una gran actuación de Jodie Foster, y luego pasamos a lo que sería la segunda película, secuela de esta, protagonizada por Anthony Hopkins como Lecter. Me estoy refiriendo a la película titulada Secas como el libro, Hannibal, centrada principalmente en el personaje, aunque repite también el personaje de Clarice Starling, aunque Jodie Foster no quiso participar, al igual que Jonathan Demme. Los rumores que se cuentan de por qué no quisieron estar, siendo que esto era tan exitoso, es que les pareció muy fuerte el libro de Harris, que no le gustaba el destino que tenía el personaje de Clarice Starling, ¿no? Que en la novela termina un poco, esto es un spoiler, pero a esta altura, bueno, han pasado tanto tiempo siendo una especie de pareja de Hannibal, ¿no? Entonces lo vieron como algo que no era muy creíble, aunque después en la película esto se alivian un poco. Se hizo cargo de la dirección otro director de peso, ¿no? Nada menos que Ridley Scott, que trajo todo su bagaje de grandilocuencia a una película que a mí me gusta mucho, la acabo de volver a ver y creo que hay algunas escenas un tanto por ahí fuera de lugar o exageradas, en el libro es mucho peor, pero creo que cuenta con grandes actuaciones. Está Gary Oldman, está Julianne Moore reemplazando a Jodie Foster, y un Anthony Hopkins totalmente desatado y descontrolado, que realmente es una película que se deja ver y es un divertimento muy, muy interesante, sin la profundidad de la película anterior, y quizás sin el drama de la película anterior, pero que termina redondeando un personaje que Anthony Hopkins lo compone de manera fantástica.
Sí, a mí me da la impresión que en esta película no hay tanto suspenso de mirarlo sobre el borde de la silla como pasaba con la primera. Pero creo que otra vez, por lo que estás planteando de por qué Jodie Foster no quiso hacerla y Jonathan Demme no quiso dirigirla, Algo que ya estaba en el año 91, ¿no? O sea, la pregunta de si el gran público estará apto para ver estas imágenes, si les gustará, si les enganchará, si no serán, digamos, más bien del subgénero, ver este gore o estas cosas tan terriblemente sangrientas. Creo que, bueno, obviamente la tendencia iba hacia un lado, y bueno, que sí que iba a poder, pero ellos, Jodie Foster, bueno, dudó, digamos, y no quiso hacerla, y creo que es lo que está mostrando es eso, que a nivel masivo, digamos, de públicos, digamos, entre comillas, muchas comillas, normales, están familiares, digamos, estaban dispuestas ya a ver esta clase de película.
Sí, yo creo que igual es una buena saga la de Hannibal Lecter, como en su momento cuando hablamos de Psicosis, dijimos que Psicosis era una obra maestra, pero sus continuaciones habían sido bastante dignas, y alejadas de otras sagas de terror que se perdían por completo. Y acá creo que cada película aporta lo suyo. Esta Hannibal tiene ese toque, ¿no? De Ridley Scott, es una película muy bien filmada, con muy buena música, también tiene grandes actuaciones, nombré ya varios actores, también está Ray Liotta y está Giancarlo Giannini en una gran composición de un detective italiano. La película transcurre entre Estados Unidos, Italia, grandes escenarios, hay ópera, hay gastronomía, ¿no? Todas estas cosas tan de Hannibal Lecter, y bueno, sí, el personaje produce rechazo cuando lo conocemos en profundidad, cuando nos metemos en su vida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es esto. Quizá la actuación de Julianne Moore un poco está más apagada acá, porque el protagonista absoluto es Hannibal Lecter, la que ya conocemos, ya hay menos sorpresas que en El silencio de los inocentes, pero no deja de ser un viaje sangriento y entretenido que vale la pena recordar.
Sí, 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 está Florencia, Firenze, ahí está el Renacimiento, está la cúspide digamos, del Renacimiento, y bueno, está toda la crueldad. Bueno, Ricardo, nos quedan 2 minutos.
Bueno, finalizamos con las últimas dos películas. El Dragón Rojo, que ya dije, dirigida por Brett Ratner, es una película que es un remake del Dragón Rojo, es un poco más liviana la película con respecto al resto, que es una especie de precuela, que se mantienen algunos personajes que aparecen en El silencio de los inocentes, un buen thriller, un poquito más flojo que un buen thriller. Y la última, que fue la más polémica, Hannibal, el origen del mal, de 2007, que adapta el libro, el último libro que escribió sobre el personaje Thomas Harris, que cuenta la niñez y adolescencia de Hannibal. A mí es una película que me gustó, el actor es Gaspar Ulliel, que hace Hannibal, y es prácticamente una historia de venganza. Hannibal de chico, en plena guerra mundial, le matan a su familia, y a partir de ahí él buscará venganza siendo un adolescente ya un poquitito mayor, y la película es una típica historia de película de venganza, donde tiene que ir rastreando y localizando a los que asesinaron a su familia para hacer las peores torturas a cada uno de ellos. Se parece al personaje, no se parece. La película es interesante, si uno quiere empezar a hilvanar, ahí es donde vienen las críticas al propio autor, que diciendo que este Hannibal no se parece al otro, o que la historia que él cuenta no se atreve a contarnos por qué luego se convierte en asesino serial, quedan algunos huecos en la historia de Hannibal que quizás algún día se revelen o no. Creo que no es una película que no le hace mella a la saga, termina de buena manera. Comenté que las volví a ver todas esta semana y realmente ha sido interesante, y hay cosas que están muy bien. Dejamos para otro momento, porque da para hablar mucho más, la serie Hannibal, que bueno, readapta y recondiciona a este personaje en una gran interpretación de Mads Mikkelsen, y que prácticamente se basa en El Dragón Rojo, que concluye la serie, pero creo que terminó su tercera o cuarta temporada, de la que algún día habrá que volverla a ver y volver a conversar.
Sí, la serie hay que hablar aparte porque tiene el gran Mads Mikkelsen, que ahora está en la cresta de la ola, está haciendo grandes películas, estuvo, bueno, ganó el Oscar a la película extranjera con Another Round, y yo lo que te quería decir simplemente es que, así que como dije de Drácula al comienzo, que no aparecía tanto en la novela de Bram Stoker, me acordé mientras te estaba escuchando de Orson Welles en El Tercer Hombre, donde todo el mundo dice que actuó espectacular, y en una entrevista Orson Welles dice, si hay una película donde hay el primer 30% de la película, todo el mundo está hablando de un personaje, cuando aparece, vos mostrás la cara y todo el mundo dice, oh, sorprendido, ¿no? Y en el caso de la del silencio de los inocentes pasaba eso. Nos van preparando de que guarda Clarice cuando veas a Aníbal Lecter, nos hacen una preparación tan grande y nos muestran solamente 2 o 3 minutos de Aníbal Lecter, Y todo el mundo, oh, quedamos sorprendidos. Y en la medida en que quieren continuar y continuar la saga, obviamente tienen que mostrar más y más del personaje y digámosle, que acá es menos lugar para la imaginación, ¿no? La imaginación de que tenemos cada uno de los espectadores en nuestra mente que proyectamos, cuando nos muestran poco, ¿no? Es el tema de mostrar demasiado, ¿no?
Sí, yo igual creo que es un personaje que ha sido tan bien compuesto por Anthony Hopkins que ha trascendido su figura. Es un personaje que a mí me gusta tanto que yo cualquier película que diga que está Aníbal Lecter la voy a ver, sea Gaspar Ulliel, sea Mads Mikkelsen o sea quien sea, porque ya el personaje trascendió. Es como lo que
Exacto.
les gusta a Batman, es Batman más allá del actor, aunque lo haya hecho brillante en las películas de Nolan, los fans de Batman lo van a ir a volver a ver. Bueno, en esto creo que lo mismo. Hopkins hizo grandioso este personaje, como un montón de actores hicieron grandiosos a Drácula, pero el personaje sigue fascinando. Nos cuenten lo que nos cuenten y ahí me tendrán firme viendo o leyendo lo que salga de este personaje. Quiero aún conocer más de él.
Muy bien, perfecto. Quedé presentado aquí Aníbal Lecter. Queda para otra ocasión la serie Aníbal Lecter, pero quedó presentado este personaje que reitero, dijo Stephen King, es como una especie del Drácula del siglo XX. Ricardo Ruiz, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Hasta la próxima, Pablo.